UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos una vez más a este programa que, como ya saben, está dedicado al liderazgo político, liderazgo social, liderazgo económico y liderazgo de lo que ustedes quieran, porque la verdad es que aquí es un programa que lleva más de 12 años hablando de diferentes tipos de liderazgo, aunque lógicamente le ponemos el acento a todo lo que tiene que ver con la vida pública y todo aquello que nos afecta en el día a día. Bienvenidos todos y todas, arrancamos una nueva edición del mes de mayo. Pues lo vamos a hacer con la voz, la recopilación de lo que se dijo en la presentación del libro que tiene que ver con este programa. Un programa que ha cumplido más de 10 años y que lo hemos querido recopilar en esta obra que ya tienen ustedes en su poder, que está en Amazon y en la editorial Tirano Blanc y en otras librerías, que se llama 10 años de liderazgo, lecciones desde la radio universitaria. Un libro que se ha pretendido recopilar los mejores momentos de este programa y que además tiene el hándicap de que el prólogo lo ha hecho el chef, el máximo responsable de World Central Kitchen, José Andrés, el español que vive en Washington y que ha tenido pues ha tenido el detalle de querer participar en esta obra, en el que también están otros rostros conocidos de la comunicación, de la política y de otros ámbitos, como he dicho en la introducción de esta cabecera. Un libro no tiene la cabida para todas las entrevistas, casi más de 100 entrevistas durante todo este tiempo, desde el 2014, pero sí que es cierto que la esencia, lo más destacado, lo pueden encontrar aquí. La idea central es que este libro gira pues en torno o gira en torno a cómo se construye el liderazgo en contextos que podríamos denominar cambiantes y que subraya principalmente liderar respecto a o teniendo en cuenta cuestiones como la comunicación, la credibilidad, la capacidad de influencia positiva o la buena toma de decisiones. La verdad es que el libro, que está aquí hecho, realizado por un servidor, combina esas reflexiones personales, anécdotas y aprendizajes extraídos de entrevistas con figuras de la política y la comunicación, como podéis encontrar en el índice, me viene a la cabeza Adolfo Suárez Illana, Jaume Duch, Eduardo Zaplana, José Ignacio Guédez, Aitana Mas, Iván García, entre otros muchos más. Un libro que les recomiendo, que no vale más de 15 euros, está por los 14 euros y que seguro que les podrá aportar alguna cosita. Bueno, los temas que trata este libro, que aborda la comunicación y el liderazgo, la influencia positiva, el uso también de las redes sociales, en concreto el TikTok a cargo de una experta, las decisiones políticas y adaptación al cambio. También podemos ver los nuevos retos del liderazgo en una sociedad dinámica. Pues gira en torno a estas cuestiones, en cinco líneas, de una manera crítica y también, por supuesto, respetando el ámbito académico. Por tanto, es una obra que desde aquí les invitamos a tener, que esperemos que les guste, porque es un pedazo de mí, lógicamente, y que seguro, algo les va a gustar. Y bien, lo que queríamos destacar también en el programa de hoy del mes de mayo y que tuvimos la posibilidad de presentar el libro hace ya unas semanas en la sede de la UMH, en la Plaza de Valls, de que agradecemos enormemente la gestión de la profesora de Ciencias Políticas, Victoria Rodríguez, que hizo la gestión para poder tener esa sala y que también estuvo presente junto con el resto de público, además de representantes del Consejo Social, como es José María Gómez Gras, o la propia vicerrectora Asun, que la vicerrectora de Cultura, que también estuvo en primera fila con el público. Es de agradecer la representación de la Universidad Miguel Hernández en la presentación de este libro, que tuvo pues como moderador del evento, del acto en sí, a un gran amigo de esta casa y también un amigo personal, como es Eduardo, el abogado Eduardo García Ontiveros, que en cuanto se le ha llamado, pues tuvo el detalle también de querer participar, y cada vez que se le ha llamado desde la radio, también ha participado en este programa Liderazgo. Bien, al margen de todo lo que se dijo, de todo lo que se habló del libro, yo destacaría, por supuesto, por encima de cualquier otra cosa, aunque el protagonista era yo también dije allí que también el protagonista era nuestro invitado especial desde Nueva York, que es el corresponsal de Antena 3, José Ángel Abad, que ya estuvo también en la presentación del anterior libro en Crevillent y también lo estuvo en la Plaza de Valls, vía telemática, lógicamente vía online, no pudo estar en presencial, porque como ya saben, participan los informativos de Antena 3 desde Estados Unidos y el que nos cuenta la última hora de lo que sucede al otro lado del charco. Bien. Lógicamente, José Ángel Abad, aparte de hacer una introducción, también tuvo su detalle de querer contestar, responder a las preguntas de la gente que estuvo en la presentación. Y entre las preguntas del público no faltó, lógicamente, el día a día, el acontecer, las decisiones de Donald Trump y también la situación de esta moda MAGA que tanto nos llama la atención aquí en España. Bien, se le preguntó por esta cuestión y también por cómo le podría influir a Donald Trump.
¿Su liderazgo puede estar en entredicho?
Por supuesto que su liderazgo puede estar en entredicho, pero una cosa es que su liderazgo pueda estar en entredicho y otra cosa es que ya lo esté. Y está claro que yo creo que ¿sabes? Hay una cosa un poco curiosa hoy que tiene que ver con esto de la inmediatez de la comunicación y el acceso inmenso que todos tenemos a datos, ¿no? Y es que cada vez todos compartimos más los mismos datos y quizá lo que la diferencia tiene que ver con la forma en que los manejamos, la forma en que los procesamos y la densidad de datos con la que queremos procesar. Y digo esto porque es fácil hoy en día encontrar datos que cuestionan la confianza en Trump, pero yo creo que si hay un factor que se ha minusvalorado una y otra vez desde que Trump entró en la política presidencial es su capacidad para recuperarse. Y cada vez que viene una crisis importante, y ha habido varias como esta, que por la que estamos pasando ahora, lo cierto es que él ha sido capaz de regresar y de no perder el apoyo de su núcleo básico de simpatizantes, de seguidores, esa especie de tercera parte al menos de los Estados Unidos. Quizá esta vez todo pueda cambiar, pero, ¿sabes? Yo creo que estamos ahora mismo en una crisis a la que te referías, en la que hasta, digamos que quizá hasta ayer era demasiado pronto, claramente, para declarar victoria, y ahora que básicamente Trump intenta como pasar página, ahora no pasa nada. Antes era demasiado pronto para declarar victoria y quizá ahora sea demasiado pronto para declarar derrota.
Vale. Esa es una respuesta de José Ángel Abad a la pregunta que le hizo el propio Eduardo García Ontiveros. Pero hubo más público que le hizo preguntas a nuestro invitado. Lo van a escuchar ahora a continuación. No vamos a cortar la entrevista porque tuvo bastante interés de las cuestiones del día a día de Estados Unidos y también se tuvo momentos para hablar del libro. Pero principalmente todas las preguntas que se enfocaron en cuanto a todo nuestro invitado, a José Ángel Abad de Antena 3, todo giró, pues lógicamente, con la política exterior y todo lo que estaba influyendo ahora mismo en la política americana. Estamos ahí escuchando pues los prolegómenos de la siguiente pregunta. Decir que en un libro destaca pues la aportación de Adolfo Suárez Illana, con una gran carga simbólica en la tradición política española, hijo del primer presidente de la democracia española, Eduardo Zaplana, donde destaca la relevancia de la política valenciana y la nacional. Escuchamos a José Ángel Abad.
Especial y las lecciones de lo que era el Watergate y de cómo nos sirven para, bueno, pues nos dan una serie de claves para poder interpretar y reinterpretar no solo Watergate, sino nuestra realidad ya.
Aquí está hablando del caso Watergate, que fue uno de los programas especiales que se hicieron en el programa.
Fíjate, el caso Watergate me lleva un poco a la pregunta inicial, ¿no? Porque digamos que Nixon, no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero cómo la suerte política de alguien puede cambiar muy rápido a pesar de las apariencias, y por eso, a pesar de que yo me dedico a la noticia diaria, informativos diarios, y tenemos cuatro grandes programas informativos al día, casi sin parar, pero realmente las noticias más importantes, su valor no se mide por la importancia del día, sino que necesitamos periodos más largos. Y de ahí la importancia de reflexionar sobre sobre esa serie de acontecimientos. El Watergate es uno de los más importantes. Así que, de nuevo, yo participé contigo por eso y por la seriedad y el liderazgo que traes a los proyectos.
Esa fue la respuesta de José Ángel Abad ante mi pregunta sobre el especial que hicimos del caso Watergate, que fue uno de los programas más especiales que se han hecho aquí en estos 10 años y que además también aparece reflejado en el libro que ya podéis encontrar en la editorial Tirant-lo Blanc o bien en cualquier plataforma digital. Estuvimos de tertulia con todo el público en esa presentación que se dio lugar en la Plaza de Baix y la gente tuvo la oportunidad de dirigirse a este periodista reconocido internacionalmente y que fue una gozada tenerlo, en especial el caso Watergate, el 50 aniversario del caso Watergate.
Y creo que me parece también demasiado precipitado para cualquiera decir ahora que esto Trump ya lo ha perdido. Llevamos apenas un año y poco más de presidencia. Mira, las razones... Es altamente probable que las razones por las que vayamos a recordar a Donald Trump todavía no hayan ocurrido. Así que hay que contar lo que ocurre, hay que darle la dimensión que tiene, hay que, efectivamente, como dices, a veces las cosas apuntan a cierto sentido y hay que ir dándole forma y factorizarlo y reconocerlo, pero llegar a las conclusiones de modo precipitado no es un buen método. Entonces, me resisto a dar una respuesta positiva a lo que dices, porque efectivamente, de modo filosófico, todo es posible, pero no quiero dar la impresión de que esto, ¿sabes? Aquí queda muchísima presidencia Trump. Yeah, y Trump tiene capacidad para recuperarse. Si la pregunta es, ¿la presidencia Trump está donde a Trump mismo le hubiera gustado? La respuesta es no.
Una de las respuestas de José Ángel Abad respecto a cómo está actualmente, cómo se ve el liderazgo de Donald Trump, si lo tiene perdido con todo lo que está pasando o no, es una de sus respuestas.
Es posible, igual que es posible que muchas cosas muy improbables ocurran, pero si me permites, yo reformularía esa pregunta y en vez de posible te diría, José Ángel, ¿ves probable que haya un impeachment? Y te diría que no.
No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, porque el tiempo...
Ahí está Eduardo también, que preguntaba por el posible impeachment para el presidente de Estados Unidos, pero no lo contempla.
Efectivamente, y es si los demócratas vuelven a conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones en noviembre. Entonces sí es posible claramente que en algún momento se articule, se formule un proceso de impeachment. He entendido que tu pregunta, y esto es una, quiero aclarar esta cuestión técnica, es decir, hay un impeachment cuando el procedimiento de impeachment se pone en marcha. ¿Es eso posible o probable? Pues quizás sí, pero ¿es probable o de algún modo que Trump sea destituido mediante un proceso de impeachment? Que creo que es a lo que te referías. La respuesta, mi respuesta es, lo veo altísimamente improbable.
Muy bien.
Seguía José Ángel Abad, que estuvo pues prácticamente casi 30 minutos en directo con todo el público en Elche y toda la gente que se desplazó incluso de Alicante, de Orihuela. Tuvimos muchísimo público en la presentación del libro, este libro que está patrocinado por la por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández y también por la Vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad también Miguel Hernández.
El votante de Trump es el votante republicano.
Seguimos con las preguntas del público que se le hizo a José Ángel Abad y ahora también, pues, lógicamente, referida a la tipología de votantes que tiene hoy en día Donald Trump en Estados Unidos. Una pregunta que le formuló un abogado de Elche, Antonio, un amigo también, un oyente de este programa y que también tuvo el momento para poder dirigirse al periodista de Antena 3, a José Ángel Abad, para darle su propia opinión.
Puesto que es probable que tenga repercusiones, pero la vida sigue y se van a presentar otras circunstancias. Se van a presentar otras circunstancias y lo que hoy nos produce un impacto emocional muy profundo en política, como en la vida y como en las relaciones humanas, dentro de 6 meses va a ser más moderado y lo vamos a contextualizar un poco de otra manera. Entonces, yo no llegaría a conclusiones. Las presidencias son muy largas en todos los países. Y perder el apoyo, igual que perder el amor a nivel personal, ganarlo lleva mucho tiempo y perderlo casi siempre también. Entonces, yo no llegaría a conclusiones precipitadas. Y yo diría que los votantes republicanos admiran más cosas en Donald Trump y desean más cosas que esa. Y solamente desde esa complejidad emocional hacia su persona se puede entender el apoyo que tiene y la fidelidad que tiene, a pesar de tantos escándalos o de tantas controversias. ¿Sabes? Cuando Nixon dimitió, volviendo al Watergate, que tanto ha trabajado en el Miguel, cuando Nixon dimitió, no había un sentimiento universal de rechazo en los Estados Unidos hacia él. Su base electoral seguía queriéndole. Y siguió queriéndole hasta prácticamente el día que se murió y mucha gente de su base electoral, incluido Donald Trump, por cierto, pensaban que solamente dimitió porque no peleó lo suficiente. Trump no va a acabar con un apoyo popular peor que Nixon. Entonces, yo no llegaría a conclusiones precipitadas con esto. De nuevo, las fidelidades políticas a veces tienen mucho que ver con fidelidades espirituales y emocionales. Y en ese sentido, Trump pisa un terreno bastante sólido.
¿Alguien más? Respuesta de José Ángel Abad a preguntas del público. Bueno, decir que en el libro, como he dicho anteriormente, puede encontrar a Adolfo Suárez y Llana por su vínculo con la tradición política, a Jaume Duch por su perfil ligado a la comunicación pública y también europea, y también tenemos a José Ignacio Guédez por aportar una mirada al liderazgo desde un contexto político también como es el de Venezuela, muy importante, a Aitana Mas por presentar su perspectiva más actual y generacional y también por su causa personal.
Quería preguntarte lo siguiente, ¿no te parece a ti quizás?
Y también tenemos a Iván García por aportar una visión vinculada a la comunicación, ya que fue el primer eurodiputado que participó en la primera ley europea de inteligencia artificial.
Se ha metido en este avispero cuando realmente...
Seguimos escuchando preguntas del público.
¿La Venezuela contrasta con la dificultad enorme con la que se ha encontrado?
Bueno, es muy probable. Yo creo que esto ni siquiera él mismo podría dar una respuesta completamente honesta, porque todo es subjetivo, pero por supuesto Yo te diría más, si alguien gana una presidencia casi sin querer, pensando que la va a perder, y luego digamos que te echan mal y consigues volver a ganar. Y eso a pesar de que te han perseguido durante 4 años en los tribunales, te has quedado solo y te has sobrepuesto a todo eso. Y luego vuelves a ganar las elecciones, vuelves a tener apoyo. Durante un año, básicamente, da la sensación de que puedes hacer lo que quieras, imponerle aranceles a todo el mundo. Prácticamente la sensación de límite es bastante pequeña. Y luego haces una operación, como has hecho en Venezuela, y efectivamente sale casi como de película, que casi ni nos lo creíamos. Pero ¿qué ha ocurrido esta noche? Está Maduro aquí, casi le puedo ver la celda desde mi ventana de aquí. Aquí estamos al lado de la zona cero, está justo al otro lado del río. Claro, seguro que esto es un factor. Hay más factores, no es el único. Pero por supuesto que todos operamos en ciertos momentos de ánimo, ¿no? Y yo creo que todos, no es nada exagerado ni es nada precipitado decir que Trump es un hombre bastante temperamental, que a veces toma decisiones sin la reflexión que otros presidentes habitualmente la toman. Claro que este es un factor en todo esto. Nadie tiene ninguna duda sobre esto. ¿Es este el mejor equipaje emocional para un presidente? Probablemente no. Puede depender a veces de las circunstancias, ¿no? Hay momentos que requieren particularmente un coraje particular, tomar decisiones rápido, pero en principio, evidentemente, queremos líderes que tomen decisiones de manera, en principio, un poco más tranquila, ¿verdad?
José Ángel, yo te quería preguntar, si no hay nadie más en la sala que quiera preguntarte. Lógicamente, nosotros estamos preguntando por Estados Unidos y yo entiendo que tú también estás preocupado por lo que pasa en España. ¿Cómo lo ves desde allí?
Te diría que sí, ¿cómo lo veo desde aquí? Porque yo nunca me he ido de España. Sigo sentimentalmente y muy vinculado a la actualidad, ¿no? Mira, me parece un poco, casi volviendo a esta idea de que tenemos una sensación un poco visceral sobre cómo está a veces nuestro país, ¿no? con una polarización que yo honestamente no veo en las relaciones humanas y que es una de las diferencias fundamentales entre España y Estados Unidos, donde la polarización política en ambos países se parece bastante, pero no la polarización social. España, afortunadamente, hasta ahora es un país mucho más, me parece bastante más integrado en ese sentido. Y por otro lado, sigo pensando que la imagen que se tiene fuera de España de nosotros es francamente positiva y que honestamente creo que deberíamos de construir más sobre eso desde la unidad. Pero sí, hay una cierta también, especialmente ahora aquí en Estados Unidos, una cierta sensación de que hay un asunto pendiente con España. Y quizá porque también tenemos que aclarar nosotros, como país, como familia, cuál es nuestro proyecto y con quiénes estamos y a qué precio. Y quizá podemos, antes de llegar al proceso de tomar una decisión sobre quiénes somos y a dónde vamos, tomar más decisiones sobre cómo tomamos esas decisiones, de tal modo que no generemos más polarización y más disgresión.
Entonces entiendo yo que compartes también la idea de José Andrés, que dice que en la política las mesas tendrían que ser más grandes, donde todos tuvieran su espacio y entenderse entre ellos.
Bueno, José Andrés dice que hay que hacer mesa más grandes y muro más bajos, ¿verdad? Sí, creo que hay que tener mesas más grandes y hay que escuchar más voces, pero también hay que respetar los procesos de cuando se toman decisiones. Porque la vida no es un debate continuo. Hay que asumir las reglas del juego, ¿no? De que a veces hay que tomar decisiones y hay que asumirlas, igual que en una familia hay que asumirlas, aunque a veces no nos guste, ¿no? Seguimos perteneciendo a la familia. Mira, mi frase favorita de todos los libros que he leído sobre Estados Unidos es una de Alexis de Tocqueville en Democracia en América, escrito a inicios del siglo XIX, en el que Alexis de Tocqueville, francés, viene a Estados Unidos, ve el país, escribe este libro fantástico y dice una cosa que a mí me parece universal para todos los países. Él está elogiando la Constitución de los Estados Unidos, que no olvidemos que es la más antigua del mundo democrático, a pesar de los cuestionamientos que vemos hoy de su vida pública. Y dice Alexis de Tocqueville, dice que la Constitución está muy bien escrita, pero que no hay ninguna Constitución que pueda prever todas las circunstancias que se van a presentar en la vida pública y social y política de un país. Y que por eso el éxito de la Constitución, como el éxito de cualquier proyecto social, está en que sus ciudadanos sean fieles no tanto a la letra como al espíritu de la Constitución. Y para mí este sentimiento de que todos compartamos una cierta fidelidad a ese espíritu es la base de todo proyecto social, igual que de todo proyecto familiar.
Y si nos tuvieras que destacar algún líder político que te llame la atención por alguna cuestión, ¿cuál nos dirías, José Ángel?
Caray, aquí es donde ya me... Vamos a ver, fíjate. ¿Algún líder político? Mira, ahora mismo me has pillado por sorpresa, porque la verdad es que yo creo que vivimos en una sociedad ahora mismo tan polarizada que y yo siempre intento esconder mis preferencias hasta el punto de que voy a hacer una, por ejemplo, te voy a hacer una confesión. Cuando hay elecciones siempre me planteo si debo de votar o no votar como periodista. Y fíjate que casi todos los políticos españoles que vienen a Nueva York, acabo conociéndoles aquí personalmente, es más fácil. Intentas generar contacto y confianza, pero no fidelidades ni una excesiva cercanía. Y con esto te diría un poco lo mismo. Yo valoro mucho a los líderes que son capaces de saber reconocer sus errores y de valorar y elogiar a sus adversarios en aquello que les merece la pena. Esa es una pregunta que, por cierto, siempre me gusta hacerles a los políticos, ¿no? ¿De qué se arrepienten y qué admiran en sus oponentes? Y eso me da una pista fantástica sobre su tejido emocional y sobre todo sobre algo que quiero, Miguel, llevar un poco de nuevo la conversación a tu libro, sobre su capacidad de liderazgo, que como decías y como reconoce también José Andrés en el prólogo y como tú también has dicho muchas veces, el liderazgo incluye también no solamente la fidelidad a ciertos valores y la tolerancia, sino también la capacidad de aprender de los errores, la capacidad de aprender de los demás, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y la capacidad también de mostrar decisión, pero también de tener una cierta capacidad de mostrar, no quiero decir duda, pero sí de que la realidad exige un proceso, tiene un fuste que hay que valorar y que hay que analizar y que hay que reconocer comunicándonos con los demás con transparencia, pero también hablándole a todo el mundo como adultos, que todo el mundo asuma su responsabilidad. Y esto, y voy a terminar con esta idea que para mí siempre es muy importante y que también la he visto en ti muchas veces. El liderazgo está muy relacionado, naturalmente, especialmente en la sociedad de hoy en día, con la comunicación. Todos vivimos en un proceso comunicativo prácticamente hoy en día. Y dentro de esa comunicación, quienes transmitimos palabras, quienes transmitimos ideas, quienes intentamos ayudar a contar lo que ocurre, tenemos obviamente una responsabilidad en ello. Pero creo que todos también, como consumidores de noticias, como participantes de la comunicación, como receptores de comunicación, también tenemos una responsabilidad, no solamente a quienes somos periodistas, sino también quienes consumimos noticias como ciudadanos. Tenemos una responsabilidad a la hora de otorgar nuestra confianza. Y por eso creo que también en ese sentido es muy importante tu trabajo, que nos ayudas a tener un liderazgo en esa responsabilidad social, liderazgo no solamente por la parte de arriba, sino también liderazgo social, de aprender a valorar los mensajes de los demás y a saber a quiénes tenemos que otorgar nuestro respeto y nuestra confianza y nuestra fidelidad, que a fin de cuentas es lo más importante. Lo más importante no es con cuánta gente hablamos, lo más importante es cuánta fidelidad y cuánta honestidad tenemos en nuestras comunicaciones.
Pues José Ángel,
pues aquí terminamos el programa de hoy. Apenas un minuto para terminar el programa. Esto fue lo más destacado de José Ángel Abad en la presentación del libro. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo programa con más entrevistas. Let's go, you never.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.